Con la obediencia se vence todo, especialmente el amor propio. Pues quería un poco, porque claro, de la obediencia, pues me diréis todo, Eva, otra vez. Y es que orando, pues hemos visto que si no se entiende bien que la obediencia, pues no podemos entrar en la divina voluntad. Porque vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿qué es la virtud de la obediencia? Es una de las más grandes. Y nos vamos ahí para irlo viendo, primero a la palabra, para ver cómo Jesús pues nos dice a través de Proverbios 10:17, y dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza, la pierde. Yo creo que con esto, hermano, ya está toda la enseñanza dada. Lo que pasa que, claro, hay que... un poquillo más, para seguir, porque como somos tan complicadillos y tan ahí, pues vamos a seguir machacando. El que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza la pierde. Y ahora vamos a irnos a Santiago 4:7. Donde dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Que someterse es obedecer. Es igual a obedecer. O sea, que sometiéndonos, el diablo huye de nosotros. Es importantísima la obediencia, hermano. Pero yo aquí quería, pues, ver un poco, porque algunos podemos estar confundidos con a quién tenemos que obedecer. Evidentemente, lo primero es Dios. Pero Dios nos pone, pues, bien a, si te ha llamado a una congregación, pues a esa congregación, si es un convento, a ese convento, si te ha puesto en una comunidad, Dios te pone a una persona donde, pues, tiene unas vivencias y unas experiencias en Dios, ¿no? Y es la que te puede ir guiando, acompañando, ayudando, y a través de la que Dios quiere que lo obedezca, como por ejemplo, pues, Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, en el volumen 2, esperad, que primero vamos a ver otra cita, y vamos a ver qué es lo que nos dice también el Señor, que es primera de Samuel 15:22. Dice, Samuel le contestó, ¿piensas acaso que Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. O sea, que la desobediencia es como el pecado de la hechicería. ¿Vale? Entonces, hermano, Luisa, pues, ¿quién le puso al Señor? Pues su confesor, ¿verdad? Un sacerdote que iba, pues, con el que ella le iba diciendo al Señor qué es lo que tenía que ir haciendo, qué es lo que tenía que, pues, lo que tenía que, en, por ejemplo, las ataduras, los apegos, todo lo que ya el Señor nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Pero aquí Jesús, en el volumen 2, en agosto 17 de 1899, Jesús mismo le dice a Luisa, o sea, le habla de lo que es la obediencia. Y voy a leerlo. Dice, esta mañana, habiendo recibido la comunión, estaba diciéndole a mi amable Jesús, ¿cómo es que esta virtud de la obediencia es tan impertinente y a veces tan fuerte y llega a volverse caprichosa? Y él dice, ¿sabes por qué esta noble señora obediencia es como tú dices? Porque da muerte a todos los vicios. Y me voy a parar aquí. Y quiero que me decía el Señor que miráramos como Luisa le dice, el Señor Jesús le dice a ella, para que entendamos que cuando queremos saber cuál es la voluntad de Dios o queremos vivir en la divina voluntad de Dios, pues cómo reacciona sobre todo nuestra carne. Nuestra carne, que es la que se rebela contra lo que, pues a lo mejor, porque claro, cuando nos mandan a obedecer algo como que nos agrada, como que va con lo que nosotros vemos y queremos, pues ahí no hay problema, ahí todos somos obedientes, todos. Pero cuando nos dicen algo que no entendemos, no vemos, no, ¿qué pasa? Pues lo que dice aquí, que, bueno, aquí no, lo dice más adelante, que también lo vamos a leer, pero fijaros que esa carne se revela, se pone caprichosa, como ha dicho aquí, se pone caprichosa porque la carne lo que quiere es salirse con la suya. Se pone rebelde, te entra como angustia, vamos, como que te mueres. Como que te quieres morir, vamos, cuando te dicen algo tienes que obedecer y no lo entiendes, ¿no? Pero fijaros que le dice Jesús, el mismo Jesús, a Luisa, que obedecer da muerte a todos los vicios. O sea que cuando, hermano, os veáis con vuestro acompañante y os diga, pues que, y tenéis que confiar plenamente en que es el mismo Señor. Y ahí el maligno es donde más nos la juega. Porque lo primero que hace, el maligno no te va a atacar con tu hermana de aquí de la oración, y a lo mejor puede que también, ¿no? Pero eso no va a ser muy... Él te va a atacar sobre todo con tu acompañante, con lo que el Señor te diga a través de tu acompañante. Te va a hacer cuestionar, te va a hacer juzgar, te va a decir, es que no me está entendiendo, te va a decir, bueno, muchísimas cosas, ¿no? En algunas cosas todos vamos a decir, oye, pues mira, este es el maligno que me está... Pero hay en cosas, hermano, que donde tenemos que darnos cuenta, porque el acompañante no es para discernir. Es que, de verdad, hermano, lo repito porque es súper importante. Porque yo... Por suerte o por desgracia, no sé, el Señor, pues yo no es la primera comunidad en la que estoy. Yo he estado en otros grupos. Y si he visto salir hermanos, he visto a los que no han entendido el acompañamiento, a los que, pues como hacemos muchos hermanos, como esta no me convence lo que me estás diciendo, pues me voy al sacerdote. Y es que el acompañante, el Señor, a través de esa persona, es como si nos hiciera un seguimiento de nuestra vida, nos conoce. ¿Y ahora qué pasa? Que el demonio nos dice, no, pero esto no se lo digas a ella porque no lo va a entender. Mejor díselo a aquel sacerdote que él tiene. Claro, vamos y el buen sacerdote, buenamente, nos da su discernimiento y puede que acierte, ¿vale? Pero en muchas de las cosas que a lo mejor nosotros... pues podemos ir a discernir, pues como no nos conoce, pues incluso puede hasta meter la pata. Bueno, digo un sacerdote, como digo otra persona, como digo, ¿no? Como si, pues, Luisa está de acompañante, yo estoy de acompañante, y ahora yo acompaño a Sandra, y Sandra no le conviene lo que yo le estoy diciendo, se va a Luisa, que no sabe lo que yo sé, pues entonces ahí, ya, pues, el Señor no puede hacer su obra, que es lo que quiere, y por eso te pone una persona y lleva un seguimiento para ir descubriendo la misión que Dios tiene para ti. Y por eso es importantísimo obedecer, ¿no? Bueno, dice, naturalmente, alguien que debe hacer sufrir la muerte a otro debe ser fuerte, valeroso. Y si no lo logra, con esto se sirve de la impertinencia y de los caprichos. Esa es la obediencia. Si esto es necesario para matar el cuerpo, que es tan frágil, mucho más para dar muerte a los vicios y a las propias pasiones. Y es tan difícil que muchas veces, mientras parece muerta, comienzan a revivir de nuevo. Y aquí el por qué esta diligente señora, la obediencia, está siempre en movimiento y continuamente vigilando a través de esa persona. Y mata las pasiones, hermano. Y es verdad, cuando dice aquí comienza a revivir de nuevo, parece como que comienzan a revivir de nuevo eso que tú creías que estaba ahí muerto. Cuando tú vas a discernir, o tú vas a contarle a tu acompañante y te dice por aquí, y tú dices, ay Dios mío, que me está diciendo lo que yo no quiero escuchar, ni quiero ver, ni quiero... Ahí es cuando, es verdad, porque yo lo he experimentado, hermano, que lo que yo creía que estaba muerto resucita, porque yo empiezo a juzgar, empiezo a decir, oh, ya no, eso, por lo que he dicho antes, no me entiendes, se ha equivocado. Es que, hermano, ¿el Señor se va a equivocar? Como me han dicho antes por allí, el Señor no se equivoca, que no, Luisa. El Señor no se equivoca, y Él ve, de verdad, hermano, de una manera que nos escruta los corazones, y al acompañante, como es Dios, le hace ver lo que nosotros no podemos ver. Además, si Dios nos pone en una comunidad, hermano, es porque habrá cosas que no la veremos nosotros, pero habrá muchísimas cosas que nosotros no nos la podemos ver. Y para eso nos pone en comunidad, para que tu hermano te las pueda denunciar también. Eso no quiere decir que ahora ya vayamos diciéndole a todo el mundo, oye, tú, ¿qué tienes esto? Oye, tú, ¿qué? No. Tenemos que ir al acompañante, ¿no? Pues mira, yo es que creo que el hermanito tiene con mucho amor siempre, ¿no? Dice, he aquí que el porqué de esta diligente señora está siempre en movimiento. O sea, que Dios, a través de esa persona que te pone, está siempre vigilando. Y se ve que el alma pone la mínima dificultad a lo que le es mandado. Estando temiendo que algún vicio pueda comenzar a revivir en su corazón. Le hace tanta guerra que no le da paz hasta que el alma se postra a sus pies y adora mucho en silencio lo que ella quiere. O sea, el alma de la persona. Tú vas al Señor y a ti te dicen algo que tú en ese momento no ves. Hermano, tú no vas a tener paz hasta que tú ore y tú acepte y tú digas, bueno, Señor, yo no entiendo, yo no veo, yo, pero lo acepto y te lo entrego. Y a lo mejor tengo esto, lo otro, me duele, yo no sé qué, pero ven a vivir esto en mí, hazlo tú en mí. Y entonces te va a dar el Señor la paz y Él va a hacer. Pero si tú estás ahí pensando, queriendo ver, porque esto, porque... Es que no vas a tener paz. No va a tener paz. Y dice, he aquí por qué es tan impertinente y casi caprichosa, como tú dices, nuestra voluntad. Así, no hay verdadera paz sin obediencia. Hermano, no hay verdadera paz sin obediencia. Y si parece que se goza de paz, esa paz falsa, es falsa. Y digo parece porque va de acuerdo con las propias pasiones. O sea, que si a veces decimos, no, pues yo tengo paz. Claro, si estás haciendo lo que tú quieres. Parece que es una falsa paz. Pero luego, pues no es verdad. Y estamos ahí siempre mal, sino con una cosa y con otra. Porque va de acuerdo con tus pasiones, pero jamás con las virtudes y se termina con arruinarse, porque separándose de la obediencia se separan de mí, que fui el rey de esta noble virtud. Además, la obediencia mata la propia voluntad. Y esto me derritió, hermano, cuando lo leí. Es que me derritió. Porque fijaros que queremos la divina voluntad, sabemos todos que por nosotros mismos es imposible, pero dice que obedeciendo se mata la propia voluntad. Pero es que es más, es que se me ponen los pelos de punta. Dice, y a torrentes vierte la divina. O sea que cuando nosotros obedecemos sin entender, estás matando tu propia voluntad y en ese momento Dios vierte en ti torrentes de vida divina. Es que esto es muy fuerte, hermano. Dice tanto que se puede decir que el alma obediente no vive de su voluntad, sino de la divina. Y se puede dar vida más bella y más santa que el vivir de la voluntad del mismo Dios. ¿Se puede vivir una vida más santa y más...? No. Por eso, con las otras virtudes, aun con las más sublimes, puede estar junto el amor propio. Fijaros. O sea, con las otras virtudes ahí puede estar mezclado nuestro amor propio. Metidito ahí, disfrazadito, sin que nos demos cuenta. Pero con la obediencia, jamás. Jamás. Ahí estamos matando nuestra propia voluntad. En el volumen 2, seguimos en el volumen 2, pero en octubre 3 de 1899, donde dice, ahora mientras esto digo, Luisa Picarreta, en mi interior pienso, ¿pero qué cosa es esta obediencia? ¿De qué está formada? ¿Cuál es el alimento que la sostiene? Jesús hace oír su armonía, su armoniosa voz en mi oído que dice, ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? Esto cuando ya entramos en... La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso. ¿Cuál es el destruirse a sí mismo para vivir de Dios? La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada humano y que no sea suyo. Por eso, toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio. Otra vez menciona el amor propio. Dice, finalmente, la obediencia soy yo mismo. O sea, la obediencia es Dios mismo, hermano. Y mientras menos nos rebelemos, porque Luisa lo explica aquí también, en otro de estos del volumen 2 mismo, pues eso, cómo ella se revela. La carne dice, es que grita. Habrá momentos, hermano, en los que, pues eso, sentiremos que nuestra carne, pues, está rebelando, grita, no entiende como la de ella. Ahora, mientras más nos sometamos, como ha dicho el Señor en su palabra, el someterse, hermano, claro, como... tenemos metido en nuestra mente que el someterse, parece que nos están diciendo que ya tienes que hacer como un soldado ahí y todo, y no, es someterse a Dios para darle tu vida, y Él nos da su vida divina, hermano, y en la medida en que tú vayas a tu acompañante y tú menos te reveles a lo que ella te está diciendo o Él, más vida divina vas a estar recibiendo. Más vida divina. Mira, yo cuando estaba preparando esto también me acordaba mucho de la película del Padre Pío, ¿no? Que a él, pues siendo un fraile y que daba misa y confesaba y además tenía cola y cola, si la habéis visto pues os acordaréis, pues a él le dicen que en obediencia ni puede dar misa ni puede confesar y estuvo allí. Yo digo, Dios mío, ¿qué tendría que ser para él, un sacerdote, pues no poder celebrar misa ni poder confesar? O sea, que es que le dieron, o sea, entonces él se preguntaría, Dios mío, entonces ¿para qué me ha llamado? Que muchas veces es que como Dios quiere matar nuestro amor propio, nuestro yo, nuestra humanidad, pues fijaros que fue a lo que más le pudo doler, por decirlo de alguna manera. Como a Luisa, que le pedía, o sea, le pidió que el sacerdote que no hablara con Jesús, que era lo único que la pobre tenía en aquella camita, que no podía hacer otra cosa. O sea, que el Señor, hermano, nos puede pedir cualquier cosa. Y tenemos que estar dispuestos, pero nos la va a dar porque nos quiere dar su vida, o sea, nos lo pide porque nos quiere dar su vida divina. Y nos ha llamado a todo y cada uno de nosotros porque tiene una misión para cada uno de nosotros, hermano. Y no podemos pues tomar el venir a la oración como un hobby más. No, a ti te ha llamado el Señor y tiene una misión para ti. Y hay que ir descubriendo qué es lo que quieres, qué es lo que tú quieres de mí. Y solo descubriendo esa llamada, eso que Dios quiere para mí, y hacer su voluntad, es lo que te va a hacer realmente feliz, hermano. Y no hay otra. A lo mejor, bueno, puede estar, porque también el Señor, como nos ha dicho a través de la profecía, Él nos da su libre albedrío. Y es verdad que, pero claro, ellos dicen, mucha gente, ¿no?, que yo conozco a mi alrededor, a mi misma hija, ¿no?, pues tengo tres, pues una de ellas, es que como que no ve que seamos felices, como que, o no lo veía, ahora está ya como un poquito en queriendo o dándose cuenta que verdaderamente somos felices, porque para ella, el que por ejemplo, yo qué sé, porque yo recuerdo que el Señor, yo salía a tomar café con las amigas, para allá, para acá, yo fumaba, yo me ponía de malas botas fumando. Y yo recuerdo que el Señor me fue diciendo, pues claro, yo me reunía, yo contaba lo que a mí me ocurría cuando yo estaba en esas conversaciones, que yo salía fatal, porque además yo tenía problemillas ya en mi matrimonio, y claro, ¿qué consejo me daban? Pues sepárate, pues no lo aguantes, pues no sé cuánto, pues no sé qué. Claro, yo iba con mi acompañante porque me sentía fatal, y yo iba a mi casa, y eso era una guerra, por lo que yo me dejaba de aconsejar, pues imaginaros, ¿no? Pues el Señor, evidentemente, a través de mi acompañante, me dijo, pues mira, Eva, por ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no vaya yo voy ahora a tomarme un café, pero con personas que el Señor me pone, que me aportan, que me ayudan, que Él no me lo ha quitado, Él me lo ha dado por otro lado, pero como Dios manda, ¿no? Pues como eso, pues muchísimas cosas nos puede pedir el Señor y tenemos que estar dispuestos, porque de hecho si venimos aquí y le hemos entregado nuestra vida es para que Él haga lo que quiera. Ahora no para que digamos, te la entrego, pero espérate que esto sí, esto no, esto esto es mío, esto no me lo toque, esto. Pues dice, sin embargo, ¿quién lo diría? A pesar de que la culpa es suya, que no me da la capacidad para saberlo manifestar, la señora obediencia se la ha tomado a mal y ha comenzado a hacerla de tirano cruel y ha llegado a tal crueldad que no ha quitado la vista de mi amado bien. O sea, la obediencia, ahí, que no ni solo y único consuelo. Se ve que a veces hasta se comporta como una niña. Ah, aquí es cuando ella está hablando, pues eso, de cómo, pues cuando queremos obedecer nuestra voluntad, pues se comporta como una niña y cuando quiere salirse con la suya es un capricho. Si no logra lo que, por las buenas, dice, llena la casa de gritos, con llantos, tanto que se ve uno obligado a contentarla por la fuerza. O sea, que nos ponemos como los niños chicos. Como los niños chicos. No hay razones, no hay medios para persuadirla. Así hace la señora obediencia. O sea, es tenaz. Dice, no te hubiera creído así. Y como ella quiere vencer, quiere un aún balbuceante que escriba sobre la caridad. O sea, que ella no quería escribir sobre la caridad, no quería escribir la pobre sobre nada, porque es que, como ella decía, la ponía que no, como a mí cuando me dicen ve a ir a la enseñanza, ¡ay, qué mal lo paso! Pero hay que obedecer. Y ella, pues, sentía que la obediencia también era como ahí, tenaz, que no la dejaba. Bueno, hermanitos, pues vamos a hacer una oración. Para pedirle primero perdón, Señor, te queremos pedir perdón, pues por las veces que no te hemos obedecido, Señor, por las veces que no hemos revelado ante lo que tú nos decías, Señor, a través de nuestro acompañante, por las veces que te hemos juzgado, que te hemos puesto en duda. Por todo ello, Señor, en esta tarde queremos pedirte perdón, queremos volverte a entregar nuestra voluntad, Señor, volverte a decir que hagas tú lo que quieras con nosotros, Señor, que tú lo que quieres es darnos tu vida, Señor, como nos has dicho en la palabra y nos dice a través de los escritos de tus hijos, de Luisa Picarreta, Señor. Quieres darnos tu vida. Danos un corazón, Señor, agradecido. Danos un corazón, danos la conciencia, Señor, de lo que nos estás regalando para que en cada minuto, en cada instante, Señor, te estemos dando las gracias, Señor, y cada vez que venga con la obediencia, Señor, pues que cada vez más te digamos amén ante lo que tú nos digas, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor.